Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a su casa, el Instituto Cultural Quetzalcóatl. Vamos a dar comienzo a nuestra plática del día de hoy. Amigos, vamos a estudiar el tema de las leyes cósmicas. Es muy interesante estudiar cómo está compuesto el universo, cómo está organizado, porque si nosotros observamos la naturaleza y observamos el comportamiento del universo y tratamos de atraer esas leyes a nuestra vida común y corriente, pues resulta de que nos va a ir mejor en todas las cosas. Cuando uno cumple con ese orden cósmico, con esas leyes cósmicas, en su vida cotidiana, en la relación que tenemos con nuestros semejantes, con nuestros familiares, en el trabajo, en el estudio, pues todo va mejor porque estamos nosotros de acuerdo al orden establecido por la divinidad. Aparentemente, el estudiar el universo y su comportamiento nada tiene que ver con nosotros, pero en realidad tiene mucho que ver. Ya decía Hermes Trismegisto: tal como es arriba, es abajo; tal como es afuera, es adentro. Así que vale la pena que nos detengamos a estudiar las distintas leyes cósmicas. Y empezamos con la ley del magnetismo universal. Cada uno de los mundos, cada uno de los planetas emite cierto magnetismo, cierta fuerza. Estas fuerzas están debidamente coordinadas y ordenadas en el universo. La luna gira en una forma maravillosa alrededor de la Tierra. La Tierra, a su vez, gira alrededor de el Sol Ors. El Sol Ors gira alrededor del Sol Alcyone, centro de las Pléyades, y las Pléyades giran alrededor de la galaxia del Sol Sirio, centro de nuestra galaxia. Y el Sol Sirio, junto con todos los millones y millones de soles que hay en nuestra galaxia, giran alrededor de otro sol más grande que se le ha llamado el Sol Polar, centro del mismo universo. Así que, pues es interesantísimo esto de cómo se manejan los mundos, cómo hay un orden. La palabra cosmos, con la que se designa el universo, literalmente quiere decir orden. Eso es griego. Y bueno, pues entonces tiene que haber un orden para que funcione el universo, para que esté en armonía. Si no existiera ese orden, esa ley del magnetismo universal, bueno, pues existiría un caos. Estarían choque y choque los planetas. Sería un desorden por todos lados, pero hay una ley que mantiene todo en ese orden. Y esa es por el magnetismo universal. Bueno, pues esto deberíamos de aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Muchas veces nos falta humildad, nos sobra orgullo, por supuesto, y no somos capaces de ponernos en el lugar que nos corresponde en cada momento en que vivimos. Por ejemplo, queremos hacer los papeles del sol en una casa, cuando a lo mejor nos corresponde hacer el papel de un planeta o a lo mejor hasta de una luna. Pero uno con el orgullo de adelante, por esa soberbia que nos cargamos, esa autoimportancia y engrimiento, queremos resaltar, queremos sobresalir. Y resulta de que nada más hacemos un caos, cometemos un desorden y los problemas vienen. Entonces hay que aprender a ver en el universo la forma en que uno puede comportarse en su trabajo y en su hogar. Así como el sol tiene que tener una fuerza tremenda para mantener a todos los planetas del sistema solar girando alrededor de él, así nosotros también tenemos que tener fuerza espiritual y fuerza física y fuerza emocional para mantener en nuestra órbita a quienes dependan de nosotros.
Si somos padres de familia, pues a nuestros hijos. Necesitamos tener esa fuerza, no desperdiciarla en emociones negativas, no desperdiciarla en pasiones bajas, porque cuando uno derrama toda esa fuerza, derrama toda esa energía, entonces no tiene la capacidad de mantener a sus hijos en órbita, y entonces pues hacen lo que quieren y no existe un orden en la casa, es un desastre, pero ahí falta el sol que tenga la fuerza suficiente para mantener a esos planetas en su órbita. Entonces fíjense cómo la ley del magnetismo universal nos pone a reflexionar bastante. A veces, por ejemplo, uno va a la casa de sus papás. Uno es el sol en su hogar. Ya tiene sus hijos y tiene que tener esa fuerza para mantenerlos en orden. Pero se traslada a la casa de unos amigos o a la casa de unos parientes o a la casa de sus papás. O si ya somos grandes, pues a la casa de los hijos. Y entonces uno quiere meter su cuchara, quiere corregir, quiere ordenar, quiere organizar, y no le toca. Ahí hay otro sol, y si uno llega queriendo ser otro sol, pues va a haber un choque, va a haber una alteración al orden, y eso va a traer como consecuencia, pues pésimas cosas, calamidades, problemas. Entonces hay que aprender a manejar esta ley cósmica que mantiene el universo en orden en nuestro hogar. Qué interesante es hablar de todas estas leyes cósmicas y que tienen mucho que ver con nosotros. Dos leyes más muy interesantes serían la ley del 3 y la ley del 7. La ley del 3 su nombre esotérico es Triamarchikapno, así se le bautizó a la ley del 3. Y a la ley del 7 se le denominó la ley del Eptaparaparchino. En todo caso, la ley del 3 son tres fuerzas primarias de la naturaleza que se reúnen para dar vida, para dar existencia a todo lo creado. Cuando convergen las tres fuerzas primarias de la naturaleza en un punto dado, viene una creación. ¿Cuáles son? Bueno, pues son conocidas en cada cultura de diferente manera, pero son las mismas. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cristianismo, Brahma, Vishnu y Shiva en la India milenaria, y en cada cultura aparece de alguna manera. En la Cábala hebraica se le llama Keter Chokmah Divinal. Entre los mayas es el corazón del cielo, y tiene tres partes. Son las tres fuerzas primarias de la naturaleza: la fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra. Cuando inciden en un punto matemático, entonces se crea algo. Por ejemplo, en el varón sería la fuerza positiva, la mujer es la fuerza femenina o negativa, y la fuerza neutra es la fuerza sexual que une la fuerza positiva y la femenina. Y así se da origen a una creación. Entonces, esa es la ley del 3. Desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, surge de la ley del 3, de las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Y una vez creada algo, entonces viene la ley del 7 a organizarlo todo. Por eso es que tenemos 7 cuerpos, tenemos 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 razas en cada mundo, 7 subrazas en cada raza, 7 chakras fundamentales, todo de acuerdo con el número 7. La ley del 3 crea y la ley del 7 organiza o perfecciona. Eso es estas dos leyes muy importantes que hay que relacionarnos nosotros con ellas muy bien. La ley del karma es una ley que se ha puesto muy de moda. Todo el mundo ya conoce la palabra sánscrita llamada karma. Hasta nos burlamos con esta palabra, pero pocos realmente han comprendido su hondo significado. Y vale la pena que nosotros tratemos en todo lo posible de capturar lo que significa esta ley del karma. Significa causa y efecto, acción y consecuencia. Como decía el maestro Jesús, lo que se siembra, se cosecha. Quien siembra rayos, cosechará tempestades. Esa es la ley. Como tratas, serás tratado. Entonces, pues todo lo que hacemos traerá una consecuencia, positiva o negativa. Si sembramos comprensión, si sembramos ayuda a la humanidad, pues eso cosecharemos. Si sembramos odio, resentimientos, venganzas, pues eso cosecharemos. Esa es la ley de causa y efecto. Muchas veces uno dice, bueno, pues unos gobernantes son bien malvados, bien malosos. Otros son buenos, pero muchos son malvados. ¿Por qué a ellos no les va mal? Uno dice, ¿por qué tienen muchas casas y tienen muchos vehículos de lujo y ropa y eso que se portan muy mal? Entonces ahí, ¿dónde está el karma? Bueno, la respuesta la da Buda Sakyamuni cuando nos dice que el karma, o sea, sea una buena consecuencia o una mala consecuencia, resultado de una mala acción o de una buena acción, es como echar agua a un jarrito, pero así como goteando. Como si hubiera una gotera en la casa y pusiéramos un jarrito ahí. Cada gota es una buena acción o es una mala acción. Pues llega el momento en que el jarrito se llena. Y es el momento en que actúa el karma. Para bien o para mal. Si hicimos muchas buenas obras, porque también uno se pregunta, bueno, hay personas que hacen muchas buenas obras y que están enfermos y más buenas obras y que los roban y más buenas obras. Y que tuvieron un accidente, etcétera. ¿Qué pasa ahí con el karma? Buda no lo contesta. Todo se va llenando en ese jarrito. Llega un momento en que es la oportunidad de pagarlo. Si hizo buenas obras, entonces vendrá bienaventuranza. O sea, cuando uno siembra, pues no se cosecha luego, ¿verdad? Uno prepara el terreno y pone la semilla. Y ya quiere uno la planta y el fruto. No, tiene que regar, empieza a crecer la planta, tenemos que cuidarla hasta que crece y da su fruto. Así es el karma. Entonces, tengan la seguridad de que todo lo que hagamos mal, lo cosecharemos tarde o temprano. Y todo lo que hagamos bien, lo cosecharemos tarde o temprano. Así que el mejor negocio, mejor es hacer el bien sin mirar a quién. Eso es estudiar a fondo la ley del karma. Y la ley del karma está asociada con la ley del retorno. ¿Qué es la ley del retorno? Todo retorna a su punto de partida original. Retornan los días, las noches, las estaciones del año, los pralayas, que son los días, las noches cósmicas, los Mahamantaras, que son los días cósmicos, todo está en incesante retorno, una y otra vez. ¿Qué de raro tiene el ser humano, de especial, como para no retornar? No, pues también retornamos. Y esa ley del eterno retorno se viene a verificar con la ley del karma. Entonces, uno, cuando retorna, cuando vuelve a tomar cuerpo físico, viene a cosechar exactamente lo que sembró en la pasada existencia. Ahora nos podemos explicar por qué algunos nacen en colchón de plumas y otros en el suelo. Unos con unos padres muy amorosos y otros con unos padres muy ingratos, muy salvajes, muy golpeadores. Cómo hay personas que encuentran a su media naranja y son felices para toda la vida. Ah, cumplieron 10 años, 20 años de casados, 30 años de casados, 40 años de casados. Y luego vemos también personas que fracasan y fracasan y fracasan y fracasan y vuelven a fracasar. Todo eso es porque uno siembra, después cosecha en la próxima existencia. Así que por eso hay personas que nacen cieguitas de nacimiento o con alguna deformidad. Y uno dice, pero si los niños son inocentes, ¿qué han hecho? Más bien, ¿qué no han hecho? O sea, ¿qué no hemos hecho en vidas anteriores? Entonces, la ley del karma se aplica de acuerdo con la ley del retorno. Venimos a una nueva existencia y cosechamos lo que sembramos. Entonces, esto es muy importante de entender porque queremos que nuestra próxima existencia no nos falte qué comer. Pues hay que ayudar a la gente que no tiene qué comer. ¿Nos gustaría que en la próxima vida no batallemos para estudiar? Ah, pues entonces hay que preocuparnos porque a nuestra posibilidad ayudar a alguien. No solamente es dinero lo que se necesita apoyo, consejos, cuidados. ¿Uno cree que con puro dinero se puede ayudar? No. Lo que se necesita para ayudar es voluntad, no dinero. Puede ayudar de muchas formas. Si quisiéramos, por ejemplo, que la gnosis, que el conocimiento llegue a nosotros a más temprana edad, uno dice, híjole, si hubiera conocido esta enseñanza cuando tenía 10 años, no, pues otro gallo me cantaría, no hubiera cometido tanto error. Queremos que pase eso en la próxima vida, pues hay que prospectar nuestro futuro, influir sobre nuestro futuro y hacer con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Si nosotros seguimos explotando, si seguimos engañando, si seguimos mintiendo, pues eso es lo que nos va a tocar en la próxima existencia. La ley de la recurrencia es que todo se vuelve a repetir más las consecuencias buenas o malas. Y así, existencia tras existencia, se están repitiendo los mismos dramas, las mismas tragedias, las mismas comedias, pero malas consecuencias buenas o malas. Fíjense que muchas veces nos encadenamos a un sufrimiento pero por puro gusto. Un ejemplo. Estamos casados y hacemos sufrir a la pareja. En la próxima existencia, por ley de recurrencia, nos volvemos a reencontrar, nos volvemos a enamorar, nos volvemos a casar. Pero como en la pasada existencia nosotros hicimos sufrir a la pareja, entonces se repite todo. La escena, el enamoramiento, el casamiento. Pero ahora la pareja nos hace sufrir a nosotros. O sea, malas consecuencias, buenas o malas. Pero es bien curioso porque en la próxima existencia, uno paga su karma por que hizo daño a la pareja, pero la pareja se echa un karma. Y en la próxima existencia, ¿qué creen? Nos volvemos a reencontrar, nos volvemos a enamorar, nos volvemos a casar. Y como nuestra pareja trae karma, generalmente uno es el que tiende por sus egos, por sus yoes, a hacerla sufrir. Y entonces uno se echa karma. Y en la próxima existencia nos volvemos a reencontrar y ahora ella. Y así nos la vamos llevando. Pero muchas veces se va agravando la cosa. Se repite la escena, pero cada vez más grave. Cada vez un nivel más bajo. Cada vez un nivel más horrible. Entonces, ¿queremos seguir sufriendo? Pues comportémonos como siempre nos hemos comportado. Pero quisiéramos romper con ese ciclo. Si se puede. ¿Cómo? Pues rompiendo con todos esos agregados psicológicos que intervienen en esas escenas. Aprendiendo a perdonar de verdad, no de hipócrita. Acabar con los resentimientos y los odios. Y las venganzas. Es bien difícil. Pero si uno lo logra, rompe con esos círculos viciosos a los que uno se añade. Y eso se llama la ley de la recurrencia. Bueno, pues hay otra ley muy interesante que se llama la ley de la caída. Esto otra vez nos vamos al cosmos infinito. Todas las cosas que existen en el mundo caen hacia el fondo. Bueno, pues aquí podríamos catalogar también la ley de la gravedad. Y también la metempsicosis, o sea, el que uno
como esencia, primero entra al reino mineral, después al vegetal, al animal y al humano. Y luego, si no se autorrealiza, se precipita al reino animal involutivo, vegetal involutivo y mineral involutivo. O sea, viene esa caída hacia los círculos dantescos. Entonces, la ley de la caída es muy interesante, es muy importante. Existe como una ley magnética, una ley en el universo, se junta con la ley del magnetismo universal, y cualquier objeto que uno ponga en el espacio tiende a caer hacia el fondo. Fíjense, todas las cosas que existen en el mundo caen hacia el fondo. Pues sí, ya lo sabemos. Se cae una manzana de un árbol y pues se cae al suelo. Y el fondo, ahora nos vamos al universo. Y el fondo para cualquier parte del universo es su estabilidad más próxima. O sea, el punto de estabilidad más próximo es el fondo para cualquier parte del universo. Aquí en la Tierra, pues es el núcleo planetario. Dejamos caer algo y tiende a caer hacia la Tierra, porque en el centro está ese núcleo. Bueno, pues así, en el espacio, pues, ¿a dónde caería? Hacia su punto de estabilidad más próximo. Y dicha estabilidad es el lugar o punto sobre el cual convergen todas las líneas de fuerza provenientes de todas las direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si está el Sol y está la Tierra y está la Luna, por ejemplo, si colocamos un objeto cerca de la órbita de la Luna, pues entonces caerá hacia la Luna, porque las fuerzas que están ahí alrededor convergen a su punto de estabilidad más próxima, que es la Luna. Pero si colocamos un objeto entre la Luna y la Tierra, más cerca de la Tierra, pues entonces va a tender a caer hacia su punto de estabilidad más próxima, que entonces en este caso no es la Luna, sino sería la Tierra. Y si ponemos un objeto cerca del Sol, fuera de la atracción de la Tierra y de la Luna, pues entonces va a tener ese punto de estabilidad más próxima hacia el Sol y va a tender a caer hacia el Sol. Esta ley de la caída fue utilizada por los antiguos navíos cósmicos. Estamos hablando de muchos, muchos millones y millones y millones de años. Las naves cósmicas, las naves que viajan en el espacio, nuestros cohetes es una caricatura, ¿eh? Nuestros cohetes que tanto presumimos en la Tierra, la verdad es que no sirven para la navegación cósmica. Realmente son un fracaso. Los combustibles son muy pesados. O sea, con esos cohetes no vamos a tener mucho éxito. Pero en los mundos donde la humanidad ha eliminado el ego, entonces participan de los viajes en el espacio. Y antiguamente utilizaban la ley de la caída. Entonces se colocaban las naves en el espacio y se aprovechaba esa fuerza que está en todo el universo, en los soles, en los mundos, para el impulso de los navíos cósmicos. Se necesitaban ser personas muy, muy capacitadas, porque llegando a las atmósferas cambiaba la fuerza de atracción y se necesitaban muchas maniobras muy, muy especiales para no chocar con los planetas. Pero eso pudo trascenderse y así hubo la navegación cósmica durante muchos, muchos millones de años. Ese sistema ya fue sustituido. Ahora se utiliza otra ley para la navegación cósmica, pero durante mucho tiempo se utilizó esta ley de la caída para la navegación interplanetaria. Entonces está interesante cómo se manejan estas fuerzas en el universo. Otra de las leyes cósmicas sería la ley del péndulo. Esta ley es muy interesante, muy profunda y también tiene que ser muy bien estudiada y comprendida. Si observamos un péndulo de un reloj, va a la izquierda, va a la derecha, a la izquierda otra vez, a la derecha. Y si uno tuviera un péndulo con un listón y agarra el péndulo y lo hace más hacia la izquierda, más hacia la derecha se va a hacer. Bueno, pues esta ley
nos gobierna a todos. Y de repente andamos alegres y después tristes. Con mucho optimismo y después con mucho pesimismo. Tenemos dinero y luego no tenemos dinero. Esa es la ley del movimiento pendular. La ley del péndulo levanta a una cultura, a una civilización, a un país. Y luego se lo lleva al otro lado. Y fracasa, involuciona, se destruye. Así se levantó los egipcios y después se acabaron. Así se levantaron el pueblo de Israel y después se fue al otro lado del péndulo. Así se levantó el Imperio Romano y después se fue al otro lado del péndulo. Ahorita, si uno observa las potencias mundiales, pues el péndulo las ha llevado a un nivel muy alto, pero pues va a llegar el momento en que se acabe ese movimiento y va a precipitarse hacia el otro lado del movimiento pendular. El movimiento pendular levanta y hunde civilizaciones, pero en todo caso está muy metida en nosotros y uno tiene que andar muy alerta porque, por ejemplo, cuando hay una reunión familiar o un evento deportivo que esté de moda, uno pues se carcajea, o grita, se emociona mucho. Y eso no es muy bueno, porque está haciendo el péndulo hacia el lado derecho. Y entre más lo haga, o sea, entre más loco se vuelva, más a la izquierda se va a hacer. Y eso nunca es bueno. Porque si estamos risa y risa, carcajé y carcajé, pues vamos a llorar después, vamos a sufrir. Uno mismo tuvo la culpa porque hizo el péndulo hacia la derecha, muy hacia la derecha. No es malo estar alegre, no es malo reírse, no es malo convivir, no. Lo malo es caer en el frenesí, caer en la locura. Y uno generalmente hace eso. Y entonces el péndulo, o sea, uno mismo va a llevarnos a la tristeza, al dolor, a la enfermedad y todo eso. Entonces, pues hay que ponernos en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio siempre es lo mejor. No estar ni a la derecha ni a la izquierda, sino en un punto central. Entonces hay que estudiar mucho la ley del péndulo en todas nuestras emociones y pensamientos porque nos rige. Ahorita mencionábamos la ley de la transmigración de las almas. ¿Qué es la ley de la transmigración? Pues que la esencia, antes de entrar al reino humano, tiene que pasar por unos aprendizajes. Esos aprendizajes son que la esencia tenga cuerpos físicos de minerales. Y ahí serían gnomos y pigmeos, y sus casas estarán en la plata, en el oro, en el cobre, en el hierro, en el plomo, en la calcedonia, en la pirita, en el cuarzo, y en todas las rocas del mundo. Ya cuando acaba su estudio en el reino mineral, pasa al reino vegetal, y allí pues toma cuerpos físicos de muchas plantas, que en el departamento de la canela, y que en el departamento de el naranjo, y el de la granada, y así hasta que completa toda la sabiduría del reino vegetal. Entonces brinca al reino humano, al reino animal, perdón, y ahí pues empieza como un renacuajo, y luego va evolucionando hasta llegar a animales muy avanzados, muy, muy superiores, y de ahí brinca al reino humano, después de haber aprendido todo lo concerniente al reino animal. Ingresando al reino humano se acaba la evolución, y aquí, si no hacemos una revolución, entonces nos va a agarrar la involución. Esa es la ley de la transmigración de las almas. El alma primero se reviste de cuerpos minerales, después se reviste de cuerpos vegetales, después de cuerpos animales, y por fin ingresa al reino humano. Allí es donde se nos dan 108 existencias para autorrealizarnos. Y si no nos autorrealizamos, entonces involucionamos. Esta es la ley de la transmigración. La ley del Solionisius es una fuerza, un acontecimiento que pasa por un sistema solar vecino.
Nosotros somos el sistema solar de Ors. Y vecino a nuestro Sol, pues existen muchos sistemas solares. Entre ellos está el Sol Valeoto.
El Sol Valeoto tiene un visitante, el cometa Solne.
Igual que nosotros tenemos, por ejemplo, al cometa Halley, que viene, parece que cada 76 años. Es nuestro visitante, el cometa Halley.
Y el vecino, nuestro sistema solar vecino, tiene un visitante, que es el cometa Solne. Ese cometa es muy grande, mucho más grande que Halley. Tan grande que al entrar al sistema solar vecino,
el sistema solar vecino tiene que triplicar su fuerza para no salirse de su sendero habitual, de su sendero cósmico. Esa vibración llega a nuestro Sol, Ors. Ese choque de vibraciones produce las manchas solares.
Las manchas que tiene el Sol son producto del choque de magnetismos entre los soles.
Ya los científicos han verificado que cada 11 años hay incrementos de manchas solares. Y el sabio ruso Jorge Lakoshki descubrió la relación que hay entre las manchas solares y las guerras en el mundo. O sea que a mayor manchas solares en el Sol, más guerras hay en el planeta. De alguna forma afecta a nuestra mente, nuestra psiquis. Pero cuando se acerca el cometa Solne, esas manchas solares se incrementan mucho. O sea, el magnetismo es muy fuerte. El Sol tiene que triplicar su fuerza para no salirse de su sendero. Y esa energía llega a cada uno de los planetas. Y cada planeta también se tensiona electromagnéticamente. Esa tensión electromagnética causa muchos estragos en la humanidad. Porque la energía del Sol nos da ansias de libertad. Pero cuando no estamos preparados, acabamos con los gobiernos. Se levanta el pueblo y acaba con los gobiernos. En una forma generalmente muy sangrienta. Hay dos acontecimientos que sucedieron en Egipto, en donde pasó esta ley del Solonensis. En una ocasión mataron a toda la clase gobernante y la atravesaron en cierta cuerda metálica y fue arrastrada por bestias al río Nilo. Toda la clase gobernante.
Porque sintieron ese Solonensis, esa fuerza, y entonces pues quisieron libertarse. Cuando esa fuerza, la humanidad se encuentra bien, de quien busca liberarse es del ego, porque ese es el quien hay que liberarnos. Pero como no tienen el conocimiento, quieren liberarse de los gobiernos.
Pues también los gobiernos que hacen muchas salvajidades.
Y por eso el pueblo contesta así, con un Solonensis. La otra ocasión en que sucedió en Egipto ese Solonensis, hubo un concurso. Quien tuviera más ojos de la clase gobernante sería el nuevo gobernante. Entonces mataron a todos los gobernantes y le sacaron los ojos. Y el que reuniera más ojos, ese sería el nuevo gobernante. No, pues son cosas muy salvajes. No se tiene la fecha de cuándo sucedió un Solonensis, pero necesitamos estar preparados. Porque si nos agarran Solonensis ahorita, imagínense cómo está el mundo. Cómo abusan muchos gobiernos en el mundo. Y si llega un Solonensis, pues va a ser un caos. Va a ser una catástrofe horrible, espantosa. Si uno se prepara, bueno, pues ya sabe, cuando venga el Solonensis y aparezca, pues uno va a estar con muchos anhelos, con mucha fuerza, para liberarse, pero del ego. Y va a multiplicar ese trabajo en contra del yo. Entonces no es malo, pero uno lo utiliza mal. Otra de las leyes es la ley de la epigénesis. Esa ley gobierna a los maestros, a los iniciados, a los seres que se han autorrealizado. y es la capacidad para originar nuevas circunstancias. ¿Qué acaso nosotros no podemos crear nuevas circunstancias? No. Todo nos pasa. Todo nos sucede. Uno cree que hace, pero la verdad es que no hace nada. Como cuando llueve y uno no, nada tuvo que ver. Así nos pasa a todos. Llueve y nos mojamos. Uno no tiene nada que ver con eso. Así las distintas circunstancias de la vida son por vidas pasadas, por acontecimientos cósmicos, por una cuadratura de planetas, por el acercamiento de un mundo, por las manchas del sol, por la alineación de unos planetas. Todo nos pasa, todo nos sucede. Solamente los maestros pueden crear nuevas circunstancias. Y eso se le llama la ley de epigénesis. Otra de las leyes muy interesantes es la ley del trogo auto-egocrático cósmico común. Este nombrezote tan grande es para referirse a la ley de la recíproca alimentación. Y esta ley de la recíproca alimentación está en todo lo creado. O sea, lo vemos muy claramente en los animales, por ejemplo. Un conejo se lo come un tigre. Esa es la ley de la recíproca alimentación. Uno, pues, come pollo, come carne de res. Y cuando se muera y se lo entierran, pues nos van a comer los gusanos. Hay una recíproca alimentación en todo lo existente. Pero no solamente con los animales. Cada metal en el interior de la Tierra emite una vibración. Ya hemos descubierto la radiación del uranio, del plutonio, y hasta la podemos medir científicamente hablando. Pero todavía no logramos descubrir que todo metal emite una vibración. Y estas vibraciones están en la naturaleza. Entonces, en el interior de la Tierra, unos metales alimentan a otros. Hay una recíproca alimentación. Y no solamente en el interior de la Tierra. Esas vibraciones van al cosmos. Y esas vibraciones alimentan a otros mundos. Y esos otros mundos alimentan a la Tierra. Así que hay una recíproca alimentación en todo lo existente. Y eso se le llama la ley del trogo auto-egocrático cósmico común. Bueno, pues hay que andar muy alerta porque esto está en todo el universo. Esa es la ley del trogo. Tragar y ser tragado. Otra de las leyes muy interesantes es la ley de las rondas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno busca, por ejemplo, el origen de la vida en la parte física, material, nada más. Y no, pues está muy lejos de comprender el origen de la vida así. Que en ciertos mundos hay atmósferas con metano y que el metano tiene ciertos componentes de la vida, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno son los elementos fundamentales de nuestro cuerpo. El 96% de nuestro cuerpo está compuesto por hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Y hay atmósferas como en Júpiter, como en Neptuno, Saturno. Han calculado los científicos que tienen esos elementos. Y entonces se ponen a fantasear de que, de alguna manera, accidentalmente, se pusieron a organizarse los elementos y entonces surgieron las células, las moléculas de la vida. Así dicen los científicos. Pero no, o sea, estamos muy lejos de comprender. Y es que la vida no tiene su origen en el mundo físico, sino que la vida viene de los mundos superiores de conciencia, los sistemas solares, los mundos nosotros, los perros, los gatos, los dinosaurios, el tigre dientes de sable y el elefante, todos vienen. Los gérmenes vienen de los mundos superiores de conciencia. Van descendiendo de dimensión en dimensión. Y eso se le llama la ley de rondas. La primera ronda aparece en el mundo mental. O sea que los mundos aparecen primero en el mundo mental. La segunda ronda es en el mundo astral. La tercera en el mundo etérico. Y del mundo etérico entonces aparecen en el mundo físico. Esa es la cuarta ronda. Ahorita nos encontramos en la cuarta ronda. Dentro de millones de años, no dentro de 2 años ni de 3. Dentro de millones de años, la quinta ronda será en el mundo etérico. La sexta en el mundo astral. La séptima en el mundo mental. Y entonces todos los gérmenes de vida se sumergirán en el vientre de la gran madre cósmica para un reposo. Y en un futuro día cósmico, otra vez esos gérmenes vendrán a repetir un nuevo ciclo de vida. Eso es la ley de las rondas. Así que, pues en vano seguiremos buscando el origen de la vida en el mundo físico, pensando que es por accidentes, pensando que es por una gran explosión, pensando que es por el acaso. Pues no, no es así. Bueno, pues también tenemos la ley de las analogías, de los contrarios, de las correspondencias y del número. Estas cuatro leyes nos sirven para interpretar nuestros sueños. La ley de las analogías es que los sueños suelen tener elementos análogos. Por ejemplo, uno sueña con gotas de lluvia, por ejemplo, en la ventana. Ahí está. Ya ven cuando llueve, empiezan a deslizarse hacia abajo. Pero si nos fijamos en una gota de lluvia, es análoga a una gota de lágrima. Entonces, en algunas ocasiones, cuando uno sueña lluvia, puede simbolizar que así como vamos viviendo nuestra vida de desordenada, van a venir amarguras, van a venir problemas. Pero depende de quién lo sueñe, pero hay que ver las analogías. Por ejemplo, si un campesino sueña que llueve, pues no, para un campesino la lluvia es la vida. Entonces para él, una lluvia tendrá diferente simbolismo que para los que vivimos en las ciudades. Para los que vivimos en las ciudades, generalmente lluvia simbolizará amarguras. Para un campesino, pues representará fertilidad, representará suerte, representará alegría, representará economía buena. Pues depende de quién lo sueñe. Pero habría que aplicar la ley de las analogías en nuestros sueños. Si uno sueña un toro, todo enojado, que nos persigue, y si vemos la fotografía de un toro enojado, y nos vemos en el espejo cuando estamos enojados, habría que tener esa precaución de ir corriendo a un espejo cuando uno está enojado, y vería que es análogo a un toro enojado, pues está igual uno. Se está echando humo por las orejas uno. Entonces, si uno ve esto, pues si uno sueña un toro que nos está persiguiendo, pues es probable que nuestro yo de la ira esté descontrolado y no nos hemos dado cuenta. O sea, uno siempre justifica todo. Y en el sueño nos dicen, hombre, pues ten cuidado. Mire, ya lastimaste a tu hija, ya lastimaste a tu mamá, ya lastimaste a la vecina. ¿Qué más esperas? Contrólate. Y soñamos con un toro furioso. La ley de los contrarios es cuando uno sueña, por ejemplo, un castillo de paredes transparentes, un anciano venerable, y uno llega y le entrega una espada con diamantes y zafiros. Pues uno creería que pues alguien, uno es alguien especial, pero no, por ley de los contrarios, pues nos están diciendo que nos falta todo, que andamos muy mal, que andamos por la calle de la amargura. La espada es la voluntad, pero pues no podríamos decir que uno tiene mucha voluntad. Ahí lo interpretaremos por ley de los contrarios, que nos falta mucha voluntad, que estamos muy lejos de la luz, que estamos muy lejos de la sabiduría y nos están jalando las orejas. Otro ejemplo de la ley de los contrarios, pues sería un dulce. Si uno sueña un dulce, generalmente es amarguras. La ley de las correspondencias es la ley de lo que no es igual, pero, o sea, análogo, pero le corresponde. Un ejemplo, un vehículo, un transporte,
sea una bicicleta, sea un caballo, sea un automóvil, sea un avión, sea un helicóptero, pues un helicóptero no se parece para nada a nuestro cuerpo. Un carro, pues no. Bueno, si estamos gorditos a lo mejor por las llantitas, pero en general pues no se parece. Pero le corresponde al cuerpo físico. ¿Por qué? El vehículo es un medio de transporte y nuestro cuerpo es un medio de transporte para el alma. Entonces, si uno sueña un vehículo despintado, con los vidrios rotos, los faros rotos, las llantas ponchadas, pues quiere decir que andamos descuidando mucho el cuerpo. A lo mejor no estamos almorzando a nuestras horas, dice que trabajamos para comer y nos malpasamos en la comida. A veces comemos a las 2, a veces a las 4, a veces no comemos. Pues esto que voy a traer como consecuencia, pues un carro todo destartalado. O sea, un cuerpo todo enfermo. Por nuestra culpa, por no cuidarnos. Y nos están avisando en el mundo de los sueños. Esa sería la ley de las correspondencias. Lo que le corresponde. No lo que es igual, lo que le corresponde. Y la ley del número. La ley del número es lo que soñamos que tenga relación con los números. De repente llega un policía a nuestra casa, nos toca la puerta. Usted debe 5,000 dineros. Híjoles, pues eso no es nada agradable. Porque primero, por ley de las correspondencias, pues la policía representa la ley del karma. Y si nos está cobrando, pues quiere decir que debemos una acción negativa que hicimos en la vida pasada. Y si de pilón nos cobra 5,000, el 5 es la ley en la numerología. El 1 es la voluntad. El 2 es la imaginación. El 1 es el padre. El 2 es la madre divina. El 3 es la creación, producción material y espiritual. El 4 es poner las bases firmes para algo, el éxito. El 5 es la ley, el aprendizaje. El 6 es el enamorado. El 7 son luchas. El 8 es paciencia. El 9 es la iniciación, la generosidad, la genialidad. El trabajo con las aguas puras de vida. El 10 es la recurrencia, el retorno, buenos negocios. El 11 es la persuasión. El 12 es ayudar a la gente. El 13 es la muerte, pero podría ser la muerte de un yo. El 14 es la temperancia, la estabilidad. El 15 es la pasión. El 16 es la fragilidad. El 17 es la esperanza. El 18 los enemigos ocultos, que sería el ego. El 19 es la alianza. El 20 es la resurrección, acabar con las debilidades. El 21 es la insensatez. Y el 22 es el regreso o el éxito total. En base a eso, pues podemos interpretar nuestros números. El Instituto Cultural Quetzalcóatl hizo un libro sobre los sueños. Lo pueden descargar con toda esta información y muchos ejemplos. Y también pueden solicitar el curso sobre los sueños de 3 lecciones en nuestro portal en samaelgnosis.net/cursos para ahondar sobre este interesantísimo tema. La ley de la evolución y de la involución es el eje mecánico de la naturaleza. Un árbol nace, crece, se desarrolla, da sus frutos. Y así pasa por años y luego envejece, decrece y muere. Entonces la naturaleza tiene esas dos leyes. Es el eje mecánico de la naturaleza. Todo el mundo, en todas las culturas han sabido eso. Menos ahorita. Que creemos que la evolución es hasta el infinito y más allá. No. La evolución está a cierto punto matemático y lo de ahí empieza la involución. Es el eje mecánico de la naturaleza, las dos leyes, la ley de evolución y la ley de la involución. Entonces, pues hay que andar muy alerta con eso porque uno cree que la ciencia está evolucionando y no es cierto. No se le puede llamar evolución a que antes matábamos con arcos, flechas, lanzas, mazos. Y ahora matemos con bombas atómicas. ¿Creen que eso es evolución? Eso no es evolución. Que la tecnología que tenemos sea gracias a que estamos acabando con el agua y le estemos contaminando. Eso no es evolución. A que un medicamento que descubrimos
después de 5 o 10 años nos demos cuenta que causa más enfermedades que lo que curó. Eso no es evolución. Más bien, estamos en franca involución. Eso se ve. Basta ver un noticiero para ver que estamos en franca involución. ¿No somos mejores que los abuelos? ¿No somos mejores que los bisabuelos? Resumimos mucho, pero estamos peor cada vez. Hablamos mucho de tolerancia, pero no existe. Nada más es pura propaganda. Pero real, no hay nada. Cada vez estamos peor. Entonces, todo lo rige estas dos leyes de evolución y la involución. La ley de la igualación de las vibraciones de muchas fuentes. Esa está muy interesante porque la ley de la igualación de las vibraciones de muchas fuentes, pues es que todo tiende a estabilizarse, a equilibrarse. Pero nosotros no cumplimos con esa ley. Deberíamos nosotros aplicar esa ley en nuestros centros. O sea, que haya un equilibrio en el uso de los 5 centros. O sea, el pensante, el emocional, el motriz, el instintivo y el sexual. Debería haber un equilibrio en esos centros. Entonces, de repente, trabajar físicamente, hacer deporte y dejar descansar el cuerpo físico y luego escuchar melodías de Beethoven, cantar, esculpir, danzar, algo emocional. El estudio intelectual, razonar, aprender de memoria cosas. Pero esto debe ser en forma equilibrada. Y si se fijan, ahorita tenemos la tendencia a abusar del centro pensante. Los planes de estudio en las escuelas están totalmente equivocados. Debería haber un equilibrio, pero no lo hay. Entonces, pues necesitamos nosotros tratar de hacerlo. Si tratamos de equilibrar los 5 centros de la máquina humana, entonces cumpliremos con la ley de la igualación de las versiones de muchas fuentes y podríamos alargar el tiempo de vida. Entonces, eso es muy importante para lograr vivir con mayor salud y vivir mejor. Esa sería esta ley. Y también existe la ley de los accidentes. La ley de los accidentes viene a gobernar también todo lo existente. Algunas cosas, por ejemplo, que suceden, son por la ley del karma. Pero no todo es karma. A veces uno es muy imprudente. Por ejemplo, se va a una fiesta, se va a una pachanga y termina a las 2, 3 de la mañana, toma alcohol y agarra el automóvil para regresar a su casa. ¡Qué tontería! Estamos en ese momento muy propicios a un accidente. De por sí, que no somos muy conscientes que digamos como cultura y como sociedad. Si es que las carreteras, vean cómo están construidas. Un tramo de carretera dividido por una línea blanca y a velocidades de 80 kilómetros, 100 kilómetros por hora. O sea, en los planetas avanzados, eso no existe. Mezclar el transporte vehicular con el transporte con los peatones, eso es ilógico, eso es de locos, eso es de gente muy retrasada, y eso es lo que tenemos. O sea, ¿cómo es que combinamos el tránsito vehicular con los peatones? Eso en ninguna humanidad avanzada existe. Así que de por sí andamos mal con nuestras ciudades, tan mal construidas, nuestras carreteras están mal construidas. Y si le añadimos nosotros la inconsciencia, el andar todos dormidos en los celulares, en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, pues Entonces es muy fácil que tengamos un accidente. Eso no está escrito en el destino. Eso puede ser por imprudencia. Y nos agarra la ley de los accidentes. Y pues nos podemos morir y no nos tocaba. Entonces hay que andar con bastante precaución con lo que son los accidentes. Más conscientes, más atentos. Y pues podríamos evitar muchos accidentes. Y también se encuentra la ley de las octavas. Esta ley es muy bonita, es muy interesante porque todo está bajo la corriente del sonido. Todo, todo, todo lo existente está bajo la corriente del sonido. Todo lo creado. El sonido creó el universo y lo sostiene firme en su marcha. Entonces toda actividad, todo negocio, toda empresa está sujeta a la ley del sonido. Está interesante estudiar el sonido. Son puras matemáticas, la verdad. Los músicos son matemáticos porque en realidad puro número hay en la música. Y si vemos algo muy sencillo, las siete notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son las notas musicales. Y pues cada nota tiene una vibración. Y si estudiamos un poquito, pues vamos a ver los tipos de vibración, los ciclos, los números que hay de nota a nota. Pero así en forma general, diremos que entre la nota do y la nota re hay un tono de diferencia. Empezaron a calcular a través de los tiempos los sonidos más agradables para el oído. Y llegaron a conclusiones matemáticas muy interesantes. En todo caso, se establecieron las siete notas musicales. Y entre do y re hay un tono de diferencia. Entre re y mi hay un tono de diferencia. Entre mi y fa no hay un tono de diferencia. Hay medio tono de diferencia. Aquí hay una discontinuidad en el sonido. Por eso en los teclados, en los pianos o en los órganos, aparte de las siete notas musicales, nos pusieron cinco teclas negras. Entre do y re nos pusieron una tecla negra para poner medio tono de diferencia. Entre do y re hay un tono completo. Y la tecla negra indica medio tono. Entre re y mi hay un tono de diferencia. Entonces nos pusieron una tecla negra para poner medio tono. Entre mi y fa no nos pusieron una tecla negra porque ya hay medio tono. De diferencia. Ya existe ese medio tono. Entonces por eso no hay una tecla allí. Negra. Entre fa y sol hay un tono. Entre sol y la hay un tono. Entre la y si hay un tono. Pero entre el si. O sea, al final de la octava. El final del grupo de siete notas musicales. Y la otra octava. O sea, el do de la otra octava. Nada más hay medio tono de diferencia. No hay un tono, hay medio. Hay otra discontinuidad en el sonido. Entonces todo empieza así. Empezamos nuestra meditación. Hay que meditar para cambiar. Ok. Empezamos, nos sentamos y terminamos dormidos. Está bien, estamos en do. Pero le seguimos echando ganas. Y ya no nos terminamos dormidos, pero siempre divagamos. Pero ya estamos en re. Y luego llegamos a mi. Ah, nos relajamos y nos sentimos bien a gusto, bien padre. Ya estamos en mi. Pero llega la discontinuidad en el sonido. Entonces empiezan obstáculos. No sé cómo le hacen, pero los amigos, los parientes, o sea, uno dice, voy a meditar a las 6 de la tarde todos los días. O a las 7 de la tarde, o a las 10 de la noche, no sé. Pero ¿cómo se les ocurre llegar a los compadres, a los amigos, a la hora de mi meditación? Sí, así pasa. O al vecino, se le ocurre poner su música a todo volumen. A esa hora y no a otra. Y así, si uno tiene continuidad, tiene perseverancia, puede pasar esa discontinuidad y pasar a fa. Y luego a sol, y a la, y así. Y entre sí, habrá otra oleada de obstáculos. Y así pasa en los negocios. Y así pasa en los estudios. Y así pasa en los trabajos. Esa es la ley de las octavas. Pero quien logra vencer las discontinuidades del sonido podría entrar a otra octava. Generalmente nosotros, en la meditación, por ejemplo, que pusimos el, este ejemplo, do, re, mi, y luego dejamos de meditar, por lo que sea, y la ley, la corriente del sonido nos lleva a do otra vez, y otra vez, do, re, mi, no pasamos los obstáculos y otra vez a do. Y fíjense que muchos nos pasamos así, años, nunca experimentamos la delicia de la meditación más profunda porque no somos capaces de pasar esas discontinuidades del sonido. Pero quien se atreve a pasarlas con voluntad y tenacidad puede llegar a experimentar niveles de meditación muy profundos o que su negocio salga muy bien si somos capaces de pasar esas discontinuidades con mucha voluntad y fe. Bueno, mis amigos, pues eso es las leyes cósmicas. Esto ha sido extraído de muchos libros del maestro Samael, pero en la revista número 39, La Sabiduría del Ser, hemos condensado estas leyes para que las puedan estudiar descargando la revista número 39 de nuestro portal en la sección de revistas.